Principio, yo les anticipaba y vamos a tratar de ponerlo un poco en contexto y que alguien nos lo explique para ver qué es realmente lo que está pasando con la economía argentina en este pozo en el que nos encontramos y qué salidas se pueden vislumbrar, que es lo más importante, ¿no? Guido Lapa es economista y nos va a tratar de ayudar un poco en esta tarea. Hola Guido, te saludamos Ale, Seba y Fabián. ¿Cómo va? Buen día.
Chicos, buen día.
Bueno, ¿es política la crisis económica que tiene la Argentina en este momento? ¿La política es la que marca lo que está pasando o hay otras variables que son las que nos han llevado a este precipicio?
Mira, es difícil escindirlas, ¿no? Separar la crisis política de la crisis económica, porque es indudable que hay una relación muy fuerte entre las dos aristas. Uh-huh. Pero, perdón, pero al mismo tiempo, para mí está bastante claro que hay un deterioro de las variables económicas de la Argentina de un tiempo largo esta parte. Es decir, no podemos dejar a la política como la única responsable, digamos, la crisis del Frente de Todos, la crisis del gobierno, su incapacidad en llevar adelante distintas políticas económicas y demás, no son las únicas variables que explican cómo llegamos a la situación dramática en la que estamos ahora, sino que es una combinación entre toda esa impericia y de todos esos problemas que fue teniendo el gobierno, poniéndose sus propios palos en la rueda, sumado a una situación internacional muy particular, muy negativa, la inflación más alta de los últimos 40 años en Estados Unidos, la inflación más alta en los últimos 30 años en Europa, particularmente en Alemania, y una Argentina que ya venía con una base inflacionaria muy muy alta. Nosotros no partimos del 2% del que partía Estados Unidos, partimos del 50 y pico%. Entonces, si a la situación previa de la Argentina le sumamos un contexto internacional muy negativo, bueno, nos encontramos un poco en la tormenta perfecta que tenemos hoy.
Guido, digamos, ¿qué indican o qué sugieren, si vos vas a una biblioteca y buscás entre los expertos y digamos, los teóricos más importantes de la economía? Me imagino que debe haber de varios sectores que piensan diferente, pero digo, ¿qué indican ante situaciones como esta? ¿Qué medidas tomar, digamos? ¿Qué situaciones adoptar para empezar a asomar la cabeza o para tener un rumbo? Digamos, ¿cuáles serían las sugerencias que habría que manotear para empezar a salir?
Mira, lo que pasa es que, viste, siempre hay un latiguillo que es que la economía es una ciencia social. Y eso a veces se usa en cualquier contexto, ¿no? Algunos economistas terminan apelando a eso para decir cualquier batata, pero la realidad es que lo que implica que la economía sea una ciencia social es que, a diferencia de la medicina, uno no puede decir, ah, tiene, no sé, migraña, le damos determinado medicamento. Entonces, nosotros lo que tenemos a las claras es problemas que emergen, síntomas de que hay cosas que están funcionando muy mal. Ni siquiera entre los distintos economistas hay un diagnóstico común de cuáles son las causas que hacen que lleguemos hasta acá, y mucho menos una receta para enfrentar ese diagnóstico. ¿Por qué? Porque hay algunos que dicen, bueno, frente a una situación de inflación alta, lo que hay que hacer es dejar de emitir pesos e ir a una restricción monetaria muy muy fuerte, que es, por ejemplo, lo que hizo el macrismo. Posterior al 2018, el macrismo se atuvo a una política muy estricta de no emisión monetaria. Pero nosotros vemos el 2019 de Macri y finalmente fue un descalabro inflacionario como hacía muchos años no veíamos en la Argentina. Después hay otras políticas más heterodoxas, como por ahí algunas de esas quiso aplicar este gobierno, pero uno ve cómo le está yendo al gobierno y tampoco son medidas que hayan funcionado en la Argentina. Entonces, a mí la visión, en lo personal, que más me cierra, que más me parece que hay que trabajar, es un poco pensar cómo en esta Argentina en crisis hay algunos sectores que están saliendo muy beneficiados, hay algunos sectores que se están apropiando de una riqueza impresionante, hay sectores que incluso este contexto de guerra y este contexto de aumento de los precios se ven muy beneficiados, no solamente capital agrario, no solamente los exportadores, sino también la banca, sino también grandes empresas que están apostando a una devaluación, y por otro lado, todo un tendal de heridos en la Argentina, en una situación social extremadamente grave, en una situación social en donde tenemos el récord de trabajadores ocupados claro, con laburo, pobres, y en ese sentido me parece que las políticas que hay que tomar no son las políticas tradicionales, no son las políticas que se han tomado históricamente en la Argentina, porque por eso...
Pero, por ejemplo, ¿qué habría que hacer con el sector agropecuario o bancario? Por ejemplo, ¿expropiarles? No sé, te pregunto, desconozco, porque vos estás aludiendo a esto, a esos sectores que están ganando mucho. ¿Qué habría que hacer?
Mira, me parece que, que es una solución un poco extrema la expropiación, pero sí una centralización, por ejemplo, de todas las operaciones comerciales internacionales de la Argentina, sí un conocimiento y una especie de inventario respecto de cuáles son verdaderamente la cosecha que no se está liquidando y tomar una política para que se liquide. Sí, por ejemplo, cobrar un impuesto a los bancos que han obtenido ganancias impresionantes a lo largo del último periodo. Es decir, no actuar en favor de esos sectores que han ganado muchísimo, sino actuar en favor de las grandes mayorías de la Argentina. Mirá, a los bancos, esto salió muy poco en los medios, pero la semana pasada se le garantizó a los bancos una rentabilidad altísima en tanto y en cuanto suscriban a los bonos del Tesoro. Lo digo más fácil, más sencillo para quienes nos están escuchando y por ahí no están tan acostumbrados a este lenguaje. Pero como el Tesoro necesita financiamiento para que no lo siga financiando el Banco Central vía emisión, lo que se le ofreció a los bancos es un seguro de rentabilidad. Entonces le dicen a los bancos, mirá, vos dame la plata ahora, si yo te doy un bono. Si llegado a una determinada fecha, ese bono vale menos que un determinado monto, yo me comprometo a que te lo compro al monto que vos querés, que nosotros acordemos previamente. Entonces eso le asegura a los bancos una rentabilidad. Dice, bueno, yo si está por arriba de determinado monto, no uso esa opción de vendértelo. Pero si está por debajo, sí, y yo ya sé que una determinada cantidad de plata voy a ganar seguro. Esa es una política que es muy, muy negativa para el Estado argentino, porque el Estado argentino se asegura que va a tener que financiar a los bancos.
Claro.
Entonces, me parece que no hace falta hablar de expropiación y no hace falta, digamos, llevar las cosas a una posición tan de asustar a la gente, sino sí pensar qué intereses hay que tocar y de qué manera se pueden tocar para beneficiar esos otros intereses que están tan dejados de lado.
Guido, te hago dos consultas como economista que sos. La primera es, creo que fue en tu primera respuesta, mencionaste dentro de la misma oración la parte social y la economía, que muchas veces fue tema de discusión sobre Guzmán. La primera parte de la pregunta es, ¿qué opinión tenés acerca de la gestión que tuvo Guzmán? Y la segunda es, ¿qué es lo que quieren los mercados? Porque hoy también hablábamos a la mañana temprano y decíamos, los mercados no querían a Cristina en el 2015, perdió Cristina. Los mercados querían a Macri, sin embargo, con Macri, la historia, la verdad, es que la Argentina no mejoró prácticamente nada por lo que vos describías, y de hecho volvió el Fondo Monetario Internacional, pasó lo que pasó en cuanto a la suba del dólar, que parecía medianamente estable en aquel momento, etcétera, etcétera. Las dos preguntas son, ¿qué pensás de la gestión de Guzmán y qué es lo que pretenden los mercados? ¿Quiénes son los mercados y qué es lo que quieren? Porque Cristina era la enemiga y así terminó la historia. Y Macri, que en teoría era el amigo, el resultado fue más o menos el mismo, ¿no?
Sí, a ver, voy respondiendo de a una. La primera, mi opinión sobre la gestión de Guzmán es muy negativa. Y es muy negativa porque uno ve que más allá de las circunstancias y de todas las excusas en las cuales se escudan, aumentó la pobreza durante la gestión de Guzmán, se achicó la parte del producto argentino que nos apropiamos los trabajadores, eso quiere decir que aumentó la parte del producto que se apropian los dueños de las empresas y los dueños de la Argentina en definitiva, porque a lo largo de la gestión de Guzmán, la parte financiera, que supuestamente era su expertise, se deterioró muchísimo. Los bonos argentinos, después de la reestructuración de Guzmán, empezaron a valer menos de lo que valían antes de la reestructuración. Eso habla a las claras de un fracaso. Y porque Guzmán, además de todo, y me parece que lo principal, es que fue el ministro del acuerdo con el Fondo Monetario. Y el acuerdo con el Fondo Monetario fracasó. Yo, en lo personal, digamos, sin jactarme de nada, desde el principio advertí que ese acuerdo era un acuerdo altamente inflacionario y era un acuerdo absolutamente inviable. Uh-huh. Bueno, ahora tenemos los resultados de ese acuerdo y la gran preocupación es que la ministra Batakis lo primero que hizo en cuanto asumió fue ratificar el acuerdo con el Fondo Monetario. Entonces me parece que vamos por un camino muy sinuoso y muy muy negativo para las masas en Argentina.
Uh-huh. Y la otra parte de la pregunta que iba con los mercados.
Y respecto a los mercados, yo creo que, voy a decir una obviedad, pero lo que quieren es ganar plata. Y toman todas las medidas que tengan que tomar en función de aumentar su rentabilidad. Los mercados no funcionan de manera ideológica. ¿Sí? No es que dicen, no, a mí me gusta más el peronismo o a mí me gusta más la oposición. Los mercados están todo el tiempo viendo de qué manera exprimen su mayor rentabilidad. Obviamente son personas de carne y hueso, obviamente hay una concentración en el mercado financiero muy importante, pero no es que van poniendo o sacando un gobierno en función del color que tenga, sino en función de la política que toma. Y en ese sentido, yo escuchaba el otro día a Carlos Pani, que me parece un tipo conocedor, digamos, de los mercados y con muchos vínculos con el Círculo Rojo, y decía una cosa interesante para mí, por lo menos para tirarla y que después ustedes le den las vueltas que quieran. Pero él decía, los mercados quieren que gobierne Cristina. Como una cosa contraria a lo que el
paradójica, sentido común, ¿no?,
nos,
sí,
diría.
Claro, sí, sí. Claro, claro.
Pero como diciendo...
¿Y por qué? ¿Cuál era la explicación?
Un límite que tiene este gobierno es que quien supuestamente está en el poder no tiene poder. Y lo mejor que le podría pasar al gobierno es blanquear quién tiene verdaderamente el poder y de la mano de Cristina no tener la necesidad de sobreactuar un ajuste. Porque si Cristina dice que va a hacer un determinado ajuste, lo más probable es que lo haga y no va a tener que andar en esta procrastinación permanente que tiene el frente de todos de la mano de un Alberto Fernández que está absolutamente debilitado. Insisto con lo siguiente, no es mi posición personal.
Sí, sí, sí.
Simplemente les traslado algo que escuché y que me parece interesante porque es una visión que hasta ahora no había escuchado.
Claro, es disruptiva. Es disruptiva. Guido, una última de mi parte y te prometo que si, digamos, la respuesta tuya es muy mala, la borramos y nadie la va a escuchar. Pero digo, si vos tuvieses que hacer un pronóstico sobre este dólar de ayer, 3.18, por ahí, ¿eso está sobregirado, digamos, en cuanto a que el mercado se volvió loco ayer y, digamos, se fue de mambo? ¿O tiene algún sustento económico, o sea, con datos, indicadores y demás, de que ese es el valor que una divisa fuerte debe tener con relación a nuestro peso nacional?
Bueno, es buena la pregunta. Obviamente lo del pronóstico lo voy a obviar, pero sí les puedo transmitir algunos datos. El dólar de ayer, si uno lo mide respecto de la inflación, es el dólar más alto desde el año 2002. O sea que no está
justificado.
Sí, a pesar de
después
que...
Después de la devaluación.
Sí.
Después de la salida de la convertibilidad.
Es altísima en pesos y a lo largo de todos estos 20 años, por lo menos desde los 15 de los últimos 20 años, tuvimos una inflación muy alta. El dólar a 318 es un dólar más alto que cuando estaba a 4 pesos en el 2002. Entonces... ahí tenemos una idea de que por ahí está un poco pasado de rosca. Ahora, eso no implica, ese índice no implica que el dólar vaya a bajar. ¿Por qué? Y porque tenemos también una inflación que seguramente en julio ande por el 8%, una inflación que yo soy de la idea de que el gobierno no va a tener la capacidad de controlarla en los próximos meses, por lo menos, y de que cuando entramos en un espiral de que la devaluación promueve la suba de precios y la suba de precios promueve la devaluación, entonces entramos en una espiral que capaz que el dólar termina no bajando. Entonces, que estemos en medio de una corrida y que los mercados estén provocando, si se quiere, al gobierno, o que el gobierno tome medidas que hasta ahora no tomó en favor de ellos, no implica que necesariamente vaya a bajar. Sí implica que respecto de un registro histórico está caro. No sé si me
Guido,
explico.
Sí, queda muy claro. Quiero contarle a Guido y a la audiencia, Guido lo de saber, obviamente, que mientras empezamos esta entrevista, hará 10 minutos 15, el gobierno acaba de anunciar un aumento del 40% del transporte público para todo el AMBA, ¿no? La economía real, la que afecta al laburante, la que te pega directamente en el bolsillo, ¿no? A la que hay que atender con urgencia, rápidamente. Porque, bueno, esto es así. Y ahora van a abrir los comercios y vamos a ir a comprar la leche, el pan lactal y la yerba, como pasó
ayer. Y va a estar un poquito más caro.
Y va a estar un poquito más caro también, ¿no? Todo esto en el ratito en que empezamos a hacer esta entrevista. ¿No, Guido?
Así es, sí, efectivamente. Y fíjense, si van dando este tipo de aumentos, cómo están priorizando la vida de los laburantes y cómo finalmente le están echando nafta al fuego de la inflación, porque nos vamos a ver afectados y cada vez nos va a costar más llegar a fin de mes con unas paritarias que incluso cerrando en 60 o hasta en 70% van a cerrar por debajo de la inflación. Claro. Va a ser el quinto año consecutivo de caída del poder de compra del salario y eso es algo que me parece que los trabajadores no deberíamos de permitirlo o por lo menos no deberíamos de verlo con la pasividad, me parece, que se viene viendo hasta ahora, sino interviniendo en la situación política e interviniendo un poco en nuestra realidad para transformarla.
Claro, pero también es cierto que subsidiando el 90% del valor del colectivo, como nos explicaba ayer un transportista, tampoco se puede seguir así eternamente, e incluso más, digamos, en algún momento había que hacer algún tipo de ajuste, porque si no, estos desequilibrios no se compensan nunca no es así.
Sí, también es así.
Indudablemente, ¿no? Yo no soy un defensor de los subsidios, en absoluto, pero me parece que hay un problema de tiempos, de momentos, y sobre todo de quién termina pagando la factura, porque lo que deja de ir en subsidios termina yendo a pagarlo los usuarios, tanto en lo que es en materia energética como en materia de transporte, y creo que en general el gobierno no ha tenido la voluntad de abrir los libros de las empresas, de estudiar la rentabilidad de las empresas energéticas y de nuevamente afectar los intereses de los poderosos y no siempre caerle al más débil.
Guido, fue un placer hablar con vos, ¿eh? Muy claro, te agradecemos muchísimo.
No, por favor, hasta luego.
Abrazo. Guido Lapa, economista, acá en Ya es Hora.
La Cielo, aire puro.